Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este viernes 30 de noviembre, que se acaba el mes, ¿eh? Comienza ya mañana el último mes del año. Ha sido una noche de lluvia la que hemos tenido en Madrid. De hecho, en algunos puntos de nuestra región sigue lloviendo y a lo largo del día se abrirán los claros y volveremos a ver el sol. Es lo que dicen los del tiempo, que están mirando ya el modelo. Y el modelo dice que aparece el sol también hoy. A esta hora las temperaturas pueden ser bajas, hace frío, ¿eh? Tenemos 1 grado en la sierra, 4 en la capital y 3 en la zona sur. Viernes 30 de noviembre estaba señalado en el calendario y a las 12 de la noche, que es cuando empezaba el viernes 13 de noviembre, por si ustedes no lo saben, empezaba a las 12, ha entrado en funcionamiento el proyecto estrella del gobierno de Manuela Carmena, el área de restricción al tráfico conocido como Madrid Central. Desde hoy, para poder acceder a la zona comprendida entre Alberto Aguilera, el Paseo de Recoletos, del Prado, las Rondas y Plaza de España, es necesario ser residente en Madrid, tener algún tipo de invitación o de autorización. También se permitirá los coches con etiqueta cero emisiones y eco, y los vehículos B y C que acudan a un aparcamiento público, así como al transporte público. Es un área de prioridad residencial gigante. En el caso de que estemos en este área restringida, seremos sancionados, aunque no será hasta marzo, cuando las multas se hagan efectivas. Antes de enero, nos llegará una carta a casa. A título informativo, les recuerdo que ha entrado usted en Madrid Central y no tiene usted autorización. Y esta vez es un aviso. Pero eso ya será más adelante. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid descartaba ayer un recurso de Automovilistas Europeos Asociados que pedía la suspensión cautelarísima de Madrid Central, aunque deberá superar los recursos interpuestos por el Grupo Municipal del PP, por el Gobierno Autonómico de Madrid, de Ángel Garrido. Este tribunal tratará la semana próxima la cuestión. A partir de las 9 de la mañana hablaremos, y mucho, buenos días Madrid, de este asunto, del plan estrella, del proyecto estrella, no de esta legislatura, también de la próxima, de las elecciones. Hablaremos de ello con la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Inés Sabanés, que estará con nosotros en Buenos Días Madrid. Por cierto, que Madrid es noticia esta mañana, porque va a acoger la ciudad de Madrid, el estadio de Santiago Bernabéu, el partido de vuelta de la Champions Americana, de la Copa Libertadores, que disputan River Plate y Boca Juniors, rivales encarnizados de Buenos Aires, tras los incidentes registrados en el partido de vuelta, que no se pudo jugar en los alrededores del Monumental de River, con incidentes gravísimos. Pues el partido se viene a Madrid y dirá usted, ¿esa puerta cerrada? Y dice, no, no es a puerta cerrada. Ya no hay billetes de avión para venir a Madrid, o por lo menos están disparados los precios, para venir a Madrid desde Buenos Aires, para asistir al partido. Un partido de estos se tarda 4 meses en organizar la seguridad habitualmente, según los protocolos de la Delegación del Gobierno de Madrid. Y aquí van a tener que organizarlo en 10 días. ¿Que está acostumbrada la policía y la seguridad en Madrid a estos eventos? Sí, pero de repente nos viene aquí un Boca-River. Ni más ni menos. Y en Argentina están prohibidas las visitas. Los equipos rivales no pueden ir a... Las aficiones rivales no pueden ir al estadio del local a ver el partido. Tienen prohibido. No se permiten aficiones rivales juntas en el mismo estadio en Argentina. ¿Lo vamos a hacer aquí en Madrid? Pues que todo vaya bien. Y va a ser el 9 de diciembre, al final del puente. Un puente con miles de turistas y visitantes en Madrid. Que no falte de nada. Por ejemplo, que no falte el tráfico hasta ahora. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora amanece la Comunidad de Madrid con las carreteras despejadas. No hay problemas circulatorios, tampoco la meteorología. Llueve en algunos puntos de la comunidad, pero no afecta a la conducción. Así que les vamos a pedir a los conductores, ya saben, paciencia al volante.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, a esta hora contamos noticias. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato. Borrell no dimite por el uso de información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa.
El titular de Asuntos Exteriores descarta abandonar su puesto tras la multa de 30.000 euros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El ministro atribuye las críticas de Podemos y los partidos de la oposición a que es periodo electoral en Andalucía.
José Antonio Griñán rechaza declarar en la Comisión de Financiación de los Partidos Políticos en el Senado.
Para no perjudicar su defensa y preservar su derecho a la presunción de inocencia en el juicio de los ERE, en el que está acusado de prevaricación y malversación. El expresidente andaluz ha relacionado su citación con la proximidad de las elecciones a la Junta.
Citados a declarar Camps y Cotino por la visita del Papa en el año 2006.
El juzgado que investiga los contratos de la fundación que organizó la visita ha fijado un calendario para la declaración de 9 personas, entre ellas el expresidente valenciano y el exconsejero. Deberán comparecer entre el 15 de enero y el 7 de febrero.
Hacienda devolverá también el IRPF a los padres.
La ministra ha avanzado que los hombres que hayan cobrado permisos de paternidad en los últimos 4 años podrán reclamar la devolución de las cantidades retenidas indebidamente, igual que ocurrirá con los permisos de maternidad.
La Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera disculpa a los políticos y carga contra los reguladores.
Tras más de año y medio, concluye que hay que mejorar los órganos supervisores para evitar futuras crisis. El texto final carga contra los errores de estos organismos y las prácticas del sector financiero en general, aunque disculpa a las cajas.
Baja el IPC en noviembre gracias a la contención de la energía.
Ha caído 6 décimas hasta el 1,7% anual. Pierde así la cuota del 2% en la que llevaba 6 meses consecutivos. Se espera que la inflación de diciembre ronde el 1,6%, con lo que la Seguridad Social se ahorraría una paga compensatoria a los pensionistas.
El gobierno mantiene su propósito de fijar 2040 como fecha del fin de la matriculación de los vehículos de combustión, a pesar de las críticas del sector del automóvil.
La ministra de Transición Ecológica rectifica la posición del Ejecutivo en línea con la propuesta de la Comisión Europea. Rivera reconoce que el proyecto de ley de cambio climático tiene elementos aún inmaduros y advierte de que no hay afán de prohibición.
Los patinetes eléctricos no podrán circular por las aceras ni a más de 25 kilómetros por hora.
Tráfico trabaja en una norma estatal que podrán ampliar los ayuntamientos. Los usuarios no necesitarán permiso de conducción por ser un vehículo de movilidad personal con propulsión eléctrica, pero sí someterse a controles de alcoholemia y drogas como los conductores.
Se reducen los días en los que hay que esperar una operación quirúrgica.
A finales de junio, más de 584.000 pacientes tenían indicada una intervención no urgente en la sanidad pública, con una media de espera de 93 días, 11 menos que hace un año. El 12% de ellos, casi 72.000, llevaba en la lista más de 6 meses.
La mayoría de los casos de violencia contra el colectivo LGTBI no se denuncia.
Entre el 60 y el 80% de los casos, según un informe de la federación que representa este colectivo, está analizando 332 delitos de odio e incidentes discriminatorios de 2017. El 59% de los casos son de acoso e intimidación y hay un 12% de víctimas menores de edad.
Del exterior comienza en Buenos Aires la cumbre del G20.
La cita llega marcada por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, la presencia del príncipe heredero saudí implicado en el asesinato de Khashoggi y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Trump ha suspendido la conversación que iba a mantener con Putin.
Deportes, el Madrid de baloncesto cae en la Euroliga y arranca una nueva jornada de fútbol en primera.
Los de Laso tropezaron en casa por 88-93 frente al CSKA, que les acribilló a triples y les arrebató el liderato en la competición. En cuanto al fútbol, el Rayo Vallecano recibe al Eibar en el primero de los partidos de la jornada liguera, un encuentro que podremos seguir en directo en la sintonía de Onda Madrid a través del 106.0 de la FM.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:08. Primera crónica de Madrid. Madrid Central. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues el acto oficial de presentación de Madrid Central va a ser esta tarde, protagonizado por la alcaldesa Carmena a la una, pero desde la pasada medianoche ya ha entrado en funcionamiento esa gran área de prioridad de residencial. Así que ahora mismo, a esta hora de la mañana, a las 6:10, solo pueden circular por ella transporte público y vehículos autorizados. El resto no van a ser multados, por el momento no lo serán hasta marzo, pero después de Reyes, a partir del 9 de enero, quienes entren sin sin estar autorizados, sí van a recibir en casa una carta de advertencia. Sea como sea, lo cierto es que la Ciudad de Madrid y su ayuntamiento viven este día, este 30 de noviembre, como una jornada histórica. Mar García.
Así define el gobierno de Manuela Carmena y su delegada Inés Abanés, Madrid Central.
Es un momento histórico porque es una medida que pone la salud de la ciudadanía en el centro de las políticas públicas y de la actuación del gobierno, de las medidas del gobierno municipal.
Madrid Central en pruebas hasta enero sin multas, de momento sin pantallas informativas y sin policías en los accesos.
Los controles de accesos en esa fase informativa prácticamente van destinados a la seguridad, a la fluidez del tráfico y a la información. Por tanto, no vamos a poner controles de acceso con un policía diciendo stop, que usted no puede pasar, ¿no?
Dentro de la línea roja para los residentes, para vehículos no contaminantes, a los que tienen etiquetas, siempre que vayan a un parking, y para autorizados. Las cámaras van a registrar por matrícula, se recomienda siempre seguir las señales.
Bueno, y en caso de cualquier duda que tengan sobre Madrid Central, pueden consultar la página web de Telemadrid, donde están recogidos todos los supuestos. Además, a partir de las 9 de esta mañana, pueden seguir aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, la entrevista que Juan Pablo Colmenarejo va a realizar a la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés. Con ella vamos a hablar de este Madrid Central que ha comenzado a funcionar, como digo, esta medianoche, porque los tribunales, ténganlo en cuenta, aún no se han pronunciado sobre los recursos presentados por la Comunidad de Madrid ni por el Grupo Municipal del Partido Popular, pero sí lo han hecho sobre el presentado por Automovilistas Europeos Asociados. Ha sido, además, para desestimarlo, Lupe Ortiz.
Ha entrado en vigor esta medianoche porque los intentos de freno judicial no han dado resultado. El último, el recurso de Automovilistas Europeos Asociados, que solicitaban medidas cautelarísimas, la paralización del proyecto de Manuela Carmena mientras se decidía sobre su legalidad. Pero la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo no ha hallado razones de urgencia para la suspensión de Madrid Central. Dicen los jueces que no basta con alegar que el recurso perdería su legítima finalidad si no se atendía esa urgencia. Se deben ponderar, explica el auto, intereses generales y de terceros que pueden resultar lesionados. Que no haya decisión urgente no significa que la justicia avale la legalidad del proyecto, solo que se va a tomar su tiempo para decidirlo. La próxima semana está previsto que se estudien los recursos, este de Automovilistas Europeos y también los presentados por el Grupo Municipal del PP, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la empresa de multas De Vuelta.
Bueno, y es que Automovilistas Europeos Asociados recuerda que en un futuro el Tribunal Superior de Justicia todavía puede paralizar la puesta en marcha de Madrid Central y dice que serán ilegales todas las sanciones relacionadas con el dispositivo ambiental que se impongan antes del 23 de abril. Desde el Ayuntamiento se califica de poco consistente estos argumentos. Eva Prat.
El auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que no hay motivos para suspender de forma cautelar la puesta en marcha de Madrid Central, pero eso no significa que no lo pueda hacer más adelante a través del procedimiento ordinario. Es la valoración del presidente de Automovilistas Europeos Asociados a la decisión del alto tribunal. Asegura Mario Arnaldo que el argumento principal de su recurso sigue en pie.
Nosotros entendemos que las sanciones que se puedan imponer a partir de mañana hasta antes del día 23 de abril son ilegales, por cuanto se exige, la ordenanza de movilidad no exige la exhibición del distintivo ambiental hasta esa fecha y, sin embargo, el acuerdo de Madrid Central anticipa, ilegalmente en contra de lo que aprobó el Pleno, anticipa la obligatoriedad de llevar ese distintivo.
Un argumento que no tiene peso, según Paz Valiente, directora general de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Las cámaras leen las matrículas. Y para el caso de Madrid Central, esas matrículas que se leen se cruzan con la base de datos de la Dirección General de Tráfico. Entonces sabemos en el acto de forma automatizada si el vehículo que ha accedido es clasificación A, B, C, ECO o cero. El hecho de la pegatina en sí, no sé qué argumento hay detrás de eso, pero no parece consistente.
Automovilistas Europeos Asociados recuerda que su demanda continúa ahora por el procedimiento ordinario una vez que el tribunal escuche a ambas partes.
Y este día llega para Madrid Central con un refuerzo del transporte público por parte de la comunidad. El gobierno regional dice textualmente que lo hace para paliar lo que ha calificado de chapuzas del ayuntamiento. Begoña Alarcón.
Con la entrada en vigor de Madrid Central, la comunidad reforzará el transporte público hasta donde pueda, porque dice Ángel Garrido, un refuerzo de estas características, como el que conllevará Madrid Central, tarda meses e incluso años en organizarse. El presidente vaticina caos y vuelve a responsabilizar al ayuntamiento.
trataremos de paliar en la medida de lo posible con el transporte público de Madrid en los problemas que se produzcan, pero yo lo vuelvo a decir, todos los problemas que se produzcan en el transporte público de Madrid son responsabilidad única y exclusiva del Gobierno de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid. Esto es una realidad, pero nos tocará tratar de paliar las chapuzas que otros cometen.
Además, la comunidad ayudará a los comerciantes afectados por las obras de la reforma de la Gran Vía y de Madrid Central.
Ayudar también a aquellos comercios que hayan tenido más problemas en zonas que han sido, pues desgraciadamente, muy castigadas con las obras o como a partir de ahora ocurrirá, si entra en vigor con Madrid Central. Vamos a darles unas ayudas a los autónomos para paliar en alguna medida esas pérdidas que están cuantificadas y que ellos mismos nos han cifrado, ¿no?, en un descenso porcentual muy importante de las ventas.
En concreto, el Gobierno regional destinará 150.000 euros para financiar una campaña de promoción del comercio de proximidad en las zonas afectadas por las restricciones de circulación.
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, también habla de improvisación.
Un ejemplo más de la improvisación del gobierno de Carmena, que por criterios puramente electoralistas, sin llevarlo previamente en su programa electoral y sin encomendarse a nadie, ha puesto en marcha un plan que pone en riesgo la movilidad y sobre todo el tiempo de las personas, que como siempre me gusta decir, es lo más valioso que tenemos los madrileños, el tiempo que nos está haciendo perder la señora Carmena con estas improvisaciones.
Tanto Aguado como la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Begoña Villacís van a valorar esta mañana el impacto de la puesta en marcha de Madrid Central y nosotros se lo contaremos. Pero ahora a las 6 y 15 minutos de la mañana lo que les contamos es que el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River y Boca se jugará en el Bernabéu el 9 de diciembre, domingo 9 de diciembre, 8:30 de la noche. Así lo ha confirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la Federación Española de Fútbol y el Real Madrid. El operativo de seguridad que se pondrá en marcha ya ha empezado a planificarse. Según el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, todo el mundo es consciente de que la atención mundial va a estar centrada ese día en Madrid y en el Bernabéu para un encuentro en el que la seguridad será máxima y estará bien organizada.
Nosotros tenemos muchísimos partidos y escenarios otras veces también complicados y delegación de gobierno y policía y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se han ocupado, insisto, con eficacia y con seguridad. Por lo tanto, yo creo que hay que tener siempre confianza porque afortunadamente tenemos la mejor policía del mundo.
Bueno, y más sobre seguridad para esos días porque Madrid Capital se prepara ya para unas Navidades en las que se contabilizan más de 100 eventos lúdicos, comerciales y de todo tipo, aglomeraciones aseguradas que obligan a tener diseñado un plan de seguridad específico. Nos lo cuenta Luis Mínguez.
31 mercadillos y ferias navideñas, 4 pistas de hielo, 5 circos, 20 cabalgatas de reyes, las uvas en la Puerta del Sol y así hasta más de 100 eventos hasta el 7 de enero. El plan de seguridad previsto por la delegación del Gobierno promete un incremento del número de patrullas y una presencia policial más activa en las calles, además del refuerzo del transporte público. Un plan ya muy rodado de otros años. José Manuel Rodríguez Uribes, delegado del Gobierno.
Una organización y de una coordinación de todos los servicios que yo creo que da garantías de tranquilidad y de seguridad a todos los madrileños y a las madrileñas y a todos los visitantes.
De nuevo se pondrá en marcha un plan de comercio seguro para prevenir delitos de los que puedan ser víctimas los comerciantes o sus clientes. El año pasado se detuvo a 1.350 personas. Y todo preparado para regular de nuevo la circulación de peatones por un único sentido en las calles paralelas de Carmen y Preciados. El sábado se ensayó de nuevo durante 2 horas. Este año habrá además indicaciones luminosas.
Bueno, pero estas Navidades también nos van a dejar paros de los maquinistas de metro que protestan de nuevo por la presencia de amianto en los trenes, por la escasez de maquinistas y las aglomeraciones de viajeros que se viven en determinadas líneas. La dirección de la empresa considera que los paros no están justificados. Borja Caravante es el consejero delegado de Metro.
Estamos tomando todas las medidas para garantizar la seguridad en relación con el amianto tanto de los trabajadores como de todos los clientes. Todas las muestras ambientales que hemos tomado, todas las mediciones han salido negativas y por tanto podemos decir que se dan las condiciones de plena seguridad tanto para los viajeros y para los trabajadores. Y esto lo sabe el sindicato de conductores y a pesar de eso convoca un paro que, como digo, es absolutamente injustificado.
Y los maquinistas también piden mayores medidas de seguridad contra los grafiteros que protagonizaron un nuevo asalto a un tren al que llenaron de pintadas ayer entre las estaciones de Canal y Cuatro Caminos. Antonio Corpas es vigilante y delegado de UGT.
Totalmente indefensos ante estos actos, porque ni podemos actuar, porque en muchos casos son menores y no tenemos una protección jurídica ante este tipo de agresión. Estamos pidiendo que nos den medidas de autoprotección, como chalecos antitrama, antipinchazo, guantes anticorte.
Bueno, huelga en metro para estas Navidades y una huelga para hoy. Los médicos internos residentes del servicio de urgencias del 12 de octubre empiezan hoy una huelga indefinida en protesta por la falta de coordinación y supervisión que dicen están viviendo durante sus guardias, en las que deberían estar apoyados por médicos experimentados a la hora de tomar decisiones sobre el diagnóstico de los pacientes. Ángeles Martín.
El comité de huelga incide en que el servicio de urgencia lo atienden una veintena de internos que cubren turnos de 20 horas seguidas con la única supervisión de dos médicos adjuntos en una de las áreas, estando el resto de áreas sin supervisión directa. Se trata de la ratio de MIR por médico adjunto más alta de todos los hospitales madrileños y todo esto se traduce, aseguran, en un incremento en los tiempos de espera, la realización de pruebas innecesarias y posibles errores en el diagnóstico y los tratamientos, según aseguran los convocantes de esta huelga.
Más cosas, la Audiencia Provincial de Madrid juzga desde hoy a Daniel José Santomé Lemus, alias Dallas Review, uno de los youtubers más conocidos de España, cuenta con 8 millones y medio de seguidores.
Se va a sentar en el banquillo acusado de un delito de ciberacoso sexual infantil y abuso sexual de menores de 16 años y más en concreto de ser el presunto autor de un delito de abusos y acoso a una menor de 13 años, por lo que la Fiscalía le pide 5 años de prisión. El Ministerio Público le reclama además 11 años de inhabilitación especial para empleo relacionados con menores.
Y la crónica de sucesos nos lleva hoy hasta el número 63 de la calle Doctor Ramón Castro Viejo, donde esta noche ha sido apuñalado un joven de 19 años que ha sufrido dos heridas de arma blanca. David Caballos es médico de SAMUR Protección Civil.
Presenta dos heridas por arma blanca, una en abdomen penetrante y otra en muslo. El paciente ha sido estabilizado, se le ha realizado una ecografía y su analítica correspondiente, que nos indica que es un paciente grave a falta de más pruebas que le hagan en el hospital.
Un motorista de 25 años ha resultado esta noche también herido de gravedad en el Paseo del Prado cuando, tras perder el control de la motocicleta que conducía, al resbalar en la calzada ha caído bajo un microbús que circulaba por la zona. Ramón Santamarina, portavoz de Emergencias Madrid.
A consecuencia del accidente, la víctima ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo, además de una posible fractura pélvica. Ha tenido que ser intubado por los sanitarios de SAMUR Protección Civil y una vez estabilizado ha sido trasladado en estado grave y con preaviso hospitalario al Hospital Gregorio Marañón.
Y a todo esto se añade el que una mujer de 55 años ha sufrido quemaduras de primer y segundo grado en el 30% de la superficie corporal al registrarse una deflagración en su domicilio en la calle Alondra de Pozuelo de Alarcón cuando al parecer estaba rellenando de alcohol la chimenea y el líquido ha contactado con algún rescoldo que se había quedado encendido. César Román, el rey del cachopo, ha defendido su inocencia ante la juez Rosa María Freire. Trasladado desde la cárcel de Soto del Real a los juzgados de Plaza de Castilla, lo ha negado todo, ha cambiado de estrategia, pero el rumbo de este homicidio apunta a un delito de violencia de género. Julio César Gobos.
A petición propia ha comparecido el rey del cachopo para negarlo prácticamente todo, que la maleta en la que apareció el torso de su novia no era suya. Se declaró inocente y apareció por los juzgados de Plaza de Castilla sin barba, con una nueva imagen. Escuchamos al abogado de la acusación, Ramón Fernández.
Ha dicho que no a todo, ¿qué iba a decir? Ha negado que esa fuera la maleta de la que se está hablando, ni cosa que se le parezca.
Abierto el sumario, César Román ha cambiado de estrategia y, aconsejado por sus abogados, ha decidido comparecer ante la justicia. Se ha sabido que su compañera Heidi se quedó embarazada, que sufrió un aborto natural y que no constan denuncias por malos tratos. A las actuaciones se han incorporado dos cartas en las que Heidi mostraba su amor al rey del cachopo. El acusado también ha negado que un taxista le trasladara a la nave de Usera junto a la maleta donde escondía el cuerpo de su novia. Desde ahora la jueza, que le ha tomado declaración, se inhibe de esta causa a favor de un juzgado de violencia sobre la mujer al determinarse la relación sentimental.
Y un último apunte de la crónica negra. La Policía Nacional ha desarticulado a un grupo criminal que se dedicaba a la explotación sexual de varones. Los agentes han conseguido liberar a 7 víctimas y han detenido a otros tantos hombres. Desarrollaban su actividad ilícita en un domicilio del barrio de Salamanca.
7 varones han sido liberados como víctimas de esta organización que llevaba a cabo esta actividad ilícita en un domicilio del barrio madrileño de Salamanca, donde los policías encontraron diversas sustancias estupefacientes. La investigación se inició en el mes de septiembre cuando los agentes tuvieron conocimiento de que se estaban cometiendo delitos relativos a la prostitución en una vivienda utilizada como prostíbulo. Tras varias indagaciones, los investigadores pudieron confirmar la existencia de una organización criminal formada por 7 individuos dedicada a la explotación sexual de personas.
Bueno, y ahora vamos con un llamamiento a la solidaridad. Miles de madrileños se preparan para participar desde hoy y durante todo este fin de semana en una nueva edición de recogida de alimentos destinados al Banco de Alimentos de Madrid. Marta Zúñiga.
El Banco de Alimentos da de comer a diario a cerca de 165.000 personas en la región. Para la gran recogida hacen falta todavía voluntarios, explica la portavoz del banco en Madrid, Elena Doria.
Es una pena porque las tiendas, no tenemos más que estudiado, y las tiendas que tienen voluntarios recogen 3 veces más alimentos que aquellas tiendas que no están apoyadas por los voluntarios.
Si desean colaborar como voluntarios en esta gran campaña, pueden inscribirse en granrecogidamadrid.org. Los productos que más falta hacen son los no perecederos: pasta, arroz, aceite, conservas, leche, azúcar o sal. También productos para bebés.
Seguro que con la solidaridad de todos los madrileños lo vamos a conseguir. Este año el objetivo que tenemos son 2.700.000 kilos y participan 1.106 tiendas en esta campaña, que es la campaña más importante y la más grande de solidaridad que se hace a todos los niveles al año.
Los lugares donde faltan más colaboradores son Leganés, Móstoles, Fuenlabrada, Parla, Alcobendas y Rivas hacia Madrid.
Vamos a leer los periódicos. En sus primeras páginas, Fátima Sotorreo.
Empezamos por El País, un asunto que nos afecta directamente a los madrileños. España acepta celebrar el River Boca de alto riesgo. Hablamos de fútbol. ¿Y dónde? Aquí en Madrid, en el Bernabéu, que acogerá esa final suspendida de la Copa Libertadores, que obliga a un amplio despliegue de seguridad en solo 10 días. La Razón: Sánchez solo suprimirá el 0,25% de los aforados. Es el anuncio estrella del presidente, que se está desinflando. La reforma que propondrá hoy el Consejo de Ministros afectará a 634 de los 250.000 aforamientos. Los políticos acusados por corrupción mantendrán el privilegio. El Mundo: Torra se esconde ante el avance de la Cataluña Real, desaparece de la agenda pública y se limita a difundir la foto de una reunión de trabajo con sus consejeros. Y ABC lleva hoy 2 portadas. La de Nacional: la Generalitat carga contra el Estado ante la ola de protestas. Torra, asediado por las huelgas por los recortes del Govern, recupera el mantra de culpar a Madrid. Pero en la segunda edición, la de Madrid, ABC titula esto: Carmena impone un improvisado veto al tráfico en el centro de la capital. Desde hoy, los coches sin etiqueta no podrán circular por la zona, pero no habrá multas hasta marzo.
Yo no tengo miedo. Yo lo que tengo, niña, es un plan secreto que es muy difícil que no nos salga. Tengo unas bengalas.
Nuestro minuto musical hoy es para Alejandro Sanz. Esto que están escuchando es una primicia. Se titula No tengo nada y es el nuevo single de Alejandro Sanz, que se lanza hoy como adelanto del nuevo disco de estudio del cantante, que verá la luz en 2019.
Si me abraces y que todos los miedos se me vayan. Yo no tengo el arte. Lo que tengo es algo que en la piel me he tatuado al. Yo no tengo nada. Si me da vuelta los bolsillos, niña, yo no tengo nada. Pero te miro a los ojillos. No tengo nada. Pero tengo tu mirada. Pero te tengo a ti.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía.
la de Eli del Valle.
Empujándolos por la escalera, poniéndoles zancadillas, pero por...
¿Qué hacen para saber si pueden o no moverse en entornos difíciles? ¿Cuántos supermercados?
Hemos visitado 1.176 supermercados, como se dice, uno detrás de otro.
Mis cuñadas, tiene 8 hermanos con otras tantas cuñadas, son definitivamente las culpables.
Bueno, estoy desamada con este tráiler, que lo sepas.
¿Por qué?
Este tráiler me ha llegado.
Sí, Eli, ya se ha inaugurado este Congreso Internacional de Excelencia.
Esto está muy bien que lo plantees, porque efectivamente dentro de las familias...
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y el tráfico a esta hora en Onda Madrid. Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En Madrid ya se han formado las primeras retenciones en varios accesos. La A2 en Torrejón, A4 en Valdemoro, Pinto Butarque, la A42 en Parla. También en la M40 encontramos en Villaverde Intensidad sentido A4 y en Vicálvaro y Vallecas en sentido A2.
A esta hora tenemos incidencia en el metro, Carlos Ibáñez.
En Renfe. Tienes tu razón, en metro. No sé por qué yo en Renfe, debe ser una cosa, no sé, ya casi,
la costumbre.
Casi subconsciente. Bueno, en metro. Ha estado la circulación interrumpida en la línea 12 entre el Hospital de Fuenlabrada y Arroyo Culebro, pero está normalizada esta hora. Se está circulando ya sin novedad entre esa estación de Hospital de Fuenlabrada y Arroyo Culebro, así que si tiene previsto salir de casa, meterse en el metro y en los vagones de la línea 12, puede hacerlo sin ningún problema.
No hay novedad en la red de cercanías de Renfe. Así estamos en este viernes 30 de noviembre, tras una noche de lluvia que todavía cae en algunos puntos. Conforme avance la jornada, se abrirán los claros, tal y como nos dicen los del tiempo, que miran los modelos y aciertan siempre. Saldrá el sol. Un día más, hasta ahora la temperatura es baja. Tenemos 1 grado en la Sierra, 4 en la capital, 3 en la zona sur. Esta medianoche del 30 de noviembre ha entrado en funcionamiento Madrid Central, salvo que algún juez diga lo contrario en los próximos días. El proyecto estrella del gobierno de Podemos, de ahora Madrid Podemos, de Manuela Carmena, desde hoy para poder acceder al área de restricción al tráfico comprendida entre las calles Alberto Aguilera, el Paseo de Recoletos, el Prado, las Rondas y la Plaza de España. Es necesario ser residente en esa zona, residente en Madrid, o tener algún tipo de invitación o de autorización. También se permitirá, además, al transporte público, a los coches con etiqueta cero emisiones y eco, los vehículos B y C que acudan a un aparcamiento público. Si entramos en este área restringida, seremos sancionados, aunque no será hasta marzo cuando las multas se hagan efectivas. Antes, desde enero, nos va a llegar una carta a casa a título informativo recordándonos que usted ha cometido penalti, que hemos entrado en Madrid Central y ha pisado usted la zona de peligro sin autorización oportuna. De momento será una advertencia verbal. Las multas, las cartulinas amarillas y rojas llegarán más adelante, a partir de enero. Comienza el proyecto estrella de este gobierno municipal. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de momento, ha descartado un recurso presentado por Automovilistas Europeos Asociados que pedía la suspensión cautelarísima de Madrid Central. Deberá superar este proyecto algunos recursos interpuestos por el Grupo Municipal del Partido Popular, sobre todo por la Comunidad de Madrid. Lo sabremos la semana próxima. A partir de las 9 sabremos más de cómo se toma este proyecto en este día al Ayuntamiento, porque estará en Buenos Días Madrid la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés. Por cierto, que Madrid va a acoger el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores, es decir, la Champions Suramericana, entre Boca y River. Que no es poca cosa. entre los dos rivales máximos de Buenos Aires, River Plate y Boca Juniors, después de la batalla campal, los incidentes, la violencia desatada en Argentina, en los alrededores del estadio de River Plate, en el partido de vuelta, porque la final de la Champions Sudamericana es a doble vuelta, en el Monumental de Buenos Aires. Lo ha confirmado la Conmebol, que es la organización sudamericana de fútbol. Será el domingo 9 de diciembre en Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu. Habitualmente este tipo de acontecimientos, y hablamos de seguridad, se proyecta con 4 meses, y en este caso hay 10 días. Evidentemente la ciudad de Madrid ha cogido muchos acontecimientos, y el Estadio Bernabéu también, y la Policía Nacional y las fuerzas de seguridad en general tienen bastante costumbre de proteger este tipo de acontecimientos. Háganse una idea de que casi ya no quedan pasajes, por no decir que no quedan, y los que quedan son los caros, para venir los billetes desde Buenos Aires a Madrid a partir del día 8 y la vuelta el 10. Va a haber miles de personas en el Bernabéu, caben 90.000 personas, y habitualmente en Argentina no se permite que haya dos aficiones juntas en el mismo estadio. El de casa llena el estadio y no va nadie del rival, y eso estaba pasando en esta final de Libertadores. Aquí se van a juntar los dos, y hay una colonia argentina bastante notable en España, 250.000 de personas, que, en fin, que unos son de Boca, de River, bueno, otros a lo mejor son de Rosario Central, nunca se sabe. Pero bueno, el caso es que hay un problema de seguridad, es un partido de altísimo riesgo, y el sentido común de muchos, incluido el de un servidor, que a lo mejor ya le va quedando menos sentido común, porque ya está gastado bastante y en estos tiempos el sentido común no abunda, el partido a puerta cerrada, he preguntado yo, no, con público, porque el castigo debería ser ejemplar a lo ocurrido en Buenos Aires, y que no hubiera público en el estadio. Para que se viera esa imagen de vacío, dice, miren ustedes o cambian la forma de entender el fútbol, o mejor es que dejen de hacerlo, que no pasa nada. Bueno, en Argentina sí pasa, si no juegan al fútbol. Está comenzando este día, este viernes 30 de noviembre, más noticias en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato, Borrell no dimite por el uso de información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa.
El titular de Asuntos Exteriores descarta abandonar su puesto tras la multa de 30.000 euros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El ministro atribuye las críticas de Podemos y de los partidos de la oposición a que es periodo electoral en Andalucía.
José Antonio Griñán rechaza declarar en la Comisión de Financiación de los Partidos Políticos del Senado.
Para no perjudicar su defensa y preservar su derecho a la presunción de inocencia en el juicio de los ERES, en el que está acusado de prevaricación y malversación. El expresidente andaluz ha relacionado su citación con la proximidad de las elecciones a la Junta.
Citados a declarar Camps y Cotino para la visita del Papa en 2006.
El juzgado que investiga los contratos de la fundación que organizó la visita ha fijado un calendario para la declaración de 9 personas, entre ellas el expresidente valenciano y el exconsejero. Deberán comparecer entre el 15 de enero y el 7 de febrero.
Hacienda devolverá también el IRPF a los padres.
La ministra ha avanzado que los hombres que hayan cobrado permisos de paternidad en los últimos 4 años podrán reclamar la devolución de las cantidades retenidas indebidamente, igual que ocurrirá con los permisos de maternidad.
La Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera disculpa a los políticos y carga contra los reguladores.
Tras más de 1 año y medio, concluye que hay que mejorar los órganos supervisores para evitar futuras crisis. El texto final carga contra los errores de estos organismos y las prácticas del sector financiero en general, aunque disculpa a las cajas.
Baja el IPC en noviembre gracias a la contención de la energía.
Ha caído 6 décimas hasta el 1,7% anual. Pierde así la cota del 2% en la que llevaba 6 meses consecutivos. Se espera que la inflación de diciembre ronde el 1,6%, con lo que la Seguridad Social se ahorraría una paga compensatoria a los pensionistas.
Se mantiene 2040 como fecha para el adiós a los vehículos de combustión, a pesar de las críticas del sector del automóvil.
La ministra de Transición Ecológica ha ratificado la posición del Ejecutivo en línea con la propuesta de la Comisión Europea. Rivera reconoce que el proyecto de ley de cambio climático tiene elementos aún inmaduros y advierte de que no hay afán de prohibir.
Los patinetes eléctricos no podrán circular por las aceras ni a más de 25 kilómetros hora.
Tráfico trabaja en una norma estatal que podrán ampliar los ayuntamientos. Los usuarios no necesitarán permiso de conducción por ser un vehículo de movilidad personal con propulsión eléctrica, pero sí someterse a controles de alcoholemia y drogas como los conductores.
Se reducen los días en los que hay que esperar una operación quirúrgica.
A finales de junio, más de 584.000 pacientes tenían indicada una intervención no urgente en la sanidad pública, con una media de espera de 93 días, 11 menos que hace un año. El 12% de ellos, casi 72.000, llevaba en la lista de espera más de 6 meses.
La mayoría de los casos de violencia contra el colectivo LGTBI no se denuncia.
Entre el 60 y el 80% de los casos, según un informe de la Federación que representa este colectivo, está analizando 332 delitos de odio e incidentes discriminatorios del año pasado. El 59% de los casos son de acoso e intimidación y hay un 12% de víctimas menores de edad.
Comienza la cumbre del G20 en Buenos Aires.
La cita llega marcada por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, la presencia del príncipe heredero saudí implicado en el asesinato de Khashoggi y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Trump ha suspendido la conversación que iba a mantener con Putin.
Deportes, baloncesto, cae el Real Madrid en la Euroliga y arranca una nueva jornada de fútbol en Primera División.
Los de Lasso tropezaron en casa por 88-93 frente al CSKA, que les acribilló a triples y les arrebató el liderato en la competición. En cuanto al fútbol, el Rayo Vallecano recibe al Eibar en el primero de los partidos de la jornada liguera, un encuentro que podremos seguir en directo en Onda Madrid a través del 106.0 de la FM.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues con un Madrid Central que ya está en vigor y que ya Ángeles Martín restringe el tráfico en la capital.
Así es, y desde esta medianoche, por el área de 472 hectáreas que lo forman, solo van a poder circular los residentes, sus invitados, un máximo de 20 al mes, los coches con etiqueta cero emisiones y eco y los vehículos B y C que acudan a un aparcamiento público, además de suministros y prestadores de servicios, entre otros, a la 1:00 p.m. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, va a asistir a un acto de arranque de este Madrid Central. Será en la Plaza de Callao. Por cierto, que todas las dudas que ustedes tengan sobre el Madrid Central pueden aclararlas aquí en la web de Telemadrid.
Y además les contamos que médicos residentes de urgencias del 12 de octubre inician hoy mismo una huelga indefinida.
En protesta aseguran por la falta de formación y supervisión que están viviendo durante sus guardias, en las que deberían estar apoyados por médicos experimentados a la hora de tomar decisiones sobre el diagnóstico de los pacientes. El inicio de esos paros está previsto a las 2:30 p.m. Están llamados unos 250 médicos. Médicos residentes.
A lo largo de esta mañana vamos a conocer más detalles de los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid.
Será a las 11:30 p.m. Se va a celebrar una sesión extraordinaria de la Comisión de Economía y Hacienda para informar del presupuesto general del Área de Economía y Hacienda de Madrid para el año 2019.
Y también vamos a estar en los tribunales, porque hoy declara David Marjaliza ante el juez en la causa de la Caja B del Partido Popular.
El considerado cerebro de la trama púnica que está colaborando con la Fiscalía comparece ante el juez de la Audiencia Nacional. El magistrado le ha citado como investigado a petición de Izquierda Unida para que le aclare lo que dijo al juez sobre actos de soborno sobre diferentes responsables políticos, principalmente vinculados al Partido Popular y en particular con presuntos pagos realizados en metálico a la Tesorería Nacional de esa fuerza política.
Y además, el conocido youtuber Dallas Review se enfrenta a 5 años de prisión por abusar de una menor.
La Audiencia Provincial de Madrid juzga este viernes a Daniel José Santomé Lemus, uno de los youtubers más polémicos de la red, con casi 9 millones de seguidores, y lo hace por presuntamente abusar sexualmente y acusar a una menor y abusar de una menor de 13 años. Además, le piden 11 años de inhabilitación especial para empleos relacionados con menores.
Y ahora buscamos más previsiones en el resto de la región.
Y vamos a comenzar en el corredor de Henares. Lo hacemos con Esther Bernabé.
El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Jaime de los Santos, visita diferentes municipios de la región en los que actualmente la Dirección General de Patrimonio Cultural está interviniendo en la restauración y en la promoción del valor arquitectónico de algunos de sus inmuebles. Es el caso del Palacio Goyeneche de Nuevo Aztán, que será su primera parada. Después se desplazará a Villarejo de Salvanés y a Colmenar de Oreja. Y pasado el mediodía, la viceconsejera de Políticas Sociales y Familia, Miriam Rabaneda, clausurará las jornadas Soy Gitana porque me lo han dicho. Se están celebrando en el Centro Cultural Las Fronteras de Torrejón de Ardoz y también en este municipio. El domingo va a tener lugar una concentración de coches clásicos en el recinto ferial y además podrán también verse algunas motos y camiones vintage.
Buscamos ahora previsiones en el sur. Cristina Espina.
El punto limpio móvil de Valdemoro estará hoy en la calle General Martitegui desde las 8:30 de la mañana y junto al mercadillo a partir de las 11. Se trata de un vehículo equipado con contenedores específicos para diferentes materiales que ofrece un servicio itinerante y que estacionará con una periodicidad fija en 8 puntos estratégicos del municipio con el objetivo de facilitar a la ciudadanía el reciclaje de residuos. Y el día 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, pero Cruz Roja Leganés se adelanta y en colaboración con el Área de Salud Municipal del Ayuntamiento instalará la carpa Sales Hoy en la zona de ocio nocturno juvenil de La Cubierta. En este espacio se van a repartir packs informativos sobre la prevención del VIH y quienes acudan también podrán hacerse fotos con un gran lazo rojo que podrán subir luego a sus redes sociales.
Y una noticia más del sur, porque las mujeres víctimas de violencia de género aprenden defensa personal en Parla. Un agente experto en artes marciales, cinturón negro de jiu-jitsu, imparte estos talleres con el objetivo de que puedan aplicar distintas técnicas en caso de ser atacadas.
Unas clases que ellas se han tomado muy en serio.
Aprendí a defenderme un poquito, a decir otras palabras que te puede ayudar a pedir ayuda.
Chicas como esta joven de 24 años que destaca la importancia de saber responder ante un ataque conociendo las técnicas necesarias.
Es muy importante saber defenderte y saber contra la persona que te quiere hacer daño, saber defenderte a ti misma.
El jefe de la unidad de atención a víctimas de violencia de género de la policía local, Juan Carlos Roldán, apunta a que este programa les ayuda a sentirse más seguras, pero también les genera beneficios psicológicos.
Beneficios, están más tranquilas, las vemos sonreír en las jornadas, que eso no se lo vemos a diario en las entrevistas que mantenemos con ellas.
El objetivo es dar continuidad al servicio para llegar al total de las 93 víctimas que en estos momentos son atendidas desde la Policía Municipal para después poder extenderlo a otros departamentos y a la ciudadanía en general.
Y turno ahora para el suroeste de nuestra región, María Martínez de Mora.
La compañía Talgo recibe esta mañana el sello Madrid Excelente, un reconocimiento que entregará la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, a las 10 de la mañana en la sede de la empresa, en Las Matas. Y en Pozuelo de Alarcón, el 112 está de aniversario. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, asiste al reconocimiento que se realiza a los servicios de emergencias integrados en este teléfono único que cumple 20 años.
Destacamos además que Móstoles celebra hoy el debate sobre el estado del municipio y por primera vez no va a contar con la participación de la Asociación de Vecinos Coordinadas. La plataforma ha anunciado que no acudirá por no estar de acuerdo con la forma de gobernar del Ejecutivo, al que acusa de impositivo.
La Asociación de Vecinos Coordinadas de Móstoles no estará hoy en el debate sobre el estado del municipio. El motivo, su desacuerdo con la forma de gobierno del Ejecutivo actual y en concreto de su alcaldesa Noelia Pose, a la que acusan de actuar de forma impositiva y sin contar con los ciudadanos. Ricardo Zamora es el presidente de la asociación.
Nuestro derecho a participar, como así siempre lo hemos pedido, y a colaborar. Otra cosa es la imposición o la sumisión.
Zamora ha asegurado que la decisión ha sido triste y dura, al margen de cualquier cuestión ideológica. Tiende la mano al Ejecutivo si cambia las formas.
Y la señora alcaldesa o el equipo de gobierno busque un acuerdo o busque un diálogo o busque un acercamiento.
El gobierno local responde, cree que esta no es la forma de querer llegar a un punto de encuentro. Agustín Martínez, el concejal de Presidencia y portavoz del PSOE.
Ir a los medios y pedir recuperar un diálogo con frases como que nosotros hemos impuesto, que hemos tenido malas formas y malas maneras, que hemos calumniado y que les hemos faltado al respeto. Yo, que sepa como concejal, ni lo he oído ni lo he hecho.
Por primera vez, la asociación no estará presente en el debate que arrancará a las 12 de la tarde.
Y terminamos buscando más previsiones del día en el norte. Lo hacemos de la mano de Patricia Cristóbal.
Amnistía Internacional va a celebrar hoy en Tres Cantos una jornada de las ciudades por la vida en la que se debatirá sobre el uso de la pena capital y se proyectará un documental al respecto con un coloquio posterior. Además, esta mañana tendrá lugar el pistoletazo de salida a la sexta gran recogida de alimentos que se celebrará hasta el 2 de diciembre y que este año cuenta con la participación de 22.000 voluntarios que ayudarán a recaudar 2,7 millones de kilos de comida. Y por último, y en el plano cultural, en Alcobendas esta tarde concluirá el primer festival de música española de esa localidad. Será con un festival de piano a cuatro manos a cargo de Laura Sierra y Manuel Tebar, quienes interpretarán los grandes clásicos de Manuel de Falla, Francisco Alonso y Enrique Granados.
Periódicos.
Hoy tema único, el Mundo Madrid, cerrojazo al centro. Desde la pasada medianoche, una amplia zona del centro de Madrid está vetada a los vehículos privados. El País, la capital aborda un cambio histórico, es la visión más amable de Madrid Central. Entra hoy en vigor para poner a la ciudad a la vanguardia en la lucha contra la contaminación. La Razón, las cinco dudas con las que arranca Madrid Central: la gestión de invitaciones, posibilidad o imposibilidad de aparcar, controles policiales, la entrada en vigor de las sanciones económicas. Y ABC le dedica una doble página con este titular: Carmena impone un confuso veto al coche contaminante.
Y ahora vamos con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Y destaca hoy sobre todo un asunto. La final de la Copa Libertadores entre River y Boca se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu. La fecha, el 9 de diciembre, y la hora, las 8:30 de la noche. Así lo ha confirmado la Conmebol, la Federación Española de Fútbol, el Real Madrid y hasta el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El operativo de seguridad que se pondrá en marcha ya ha empezado a planificarse, según el presidente de Madrid, Ángel Garrido. Todo el mundo es consciente de que la atención mundial va a estar centrada ese día en Madrid y en el Bernabéu para un encuentro en el que la seguridad, dice Garrido, será máxima y estará bien organizada.
Nosotros tenemos muchísimos partidos y escenarios otras veces también complicados y delegación de gobierno y policía y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se han ocupado, insisto, con eficacia y con seguridad. Por lo tanto, yo creo que hay que tener siempre confianza porque afortunadamente tenemos la mejor policía del mundo.
Más deporte, Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días, el necesitado Rayo Vallecano y un Eibar en estado de euforia serán los encargados este viernes a partir de las 9 de abrir la 14ª jornada de la Liga en Primera División, un duelo en teoría directo pese a la diferencia en la situación clasificatoria de ambos, de mayor urgencia para los locales que aún no han podido ganar ante su afición. Baja en el equipo de Michel Advíncula, el entrenador no quiere ponerle al partido el cartel de final.
A ver, catalogarlo como final no, porque hay muchos partidos en juego todavía, pero es un partido que lo tenemos que marcar como referencia para ser un equipo más eficaz en la competición y tenerlo como punto de partida para a partir de ahí iniciar nuestra escalada.
En el Real Madrid se acogió el Open Media Day previo al Mundial de Clubes 2018. El conjunto blanco, ganador de las últimas dos ediciones, participará como vigente campeón de Europa y se enfrentará en la semifinal del 19 de diciembre al Kashima japonés o al Guadalajara de México. Benzema, Varane y Kroos analizaron la competición.
Tenemos la suerte de estar aquí en esta competición y vamos a dar todo para ganar este trofeo que es muy, muy importante para nosotros.
Muy ilusionados porque llegar aquí es muy difícil, hay que ganar la Champions y sabemos lo difícil que es y además tres veces seguido es algo que no ha pasado y queremos seguir haciendo historia.
En medio de la polémica entre Isco y Solari, Varane sabe que el malagueño es una pieza fundamental en el equipo.
Necesitamos a todos, somos un equipo, somos un grupo, siempre tenemos que estar unidos, sobre todo cuando las cosas salen peor. Tenemos jugadores de experiencia, Isco tiene experiencia.
El equipo blanco recibe al Valencia, recientemente eliminado de la Champions, el sábado a las 9:45. Antes, el Leganés viaja a Pucela para enfrentarse al Valladolid. Los de Pellegrino llegan con la baja de Recio, pero queriendo mantener la dinámica positiva tras el triunfo en la última jornada. A las 6:30, el Getafe, que lleva un mes sin ganar, recibe al Español, que viene de perder en el derbi catalán ante el Girona. El Atlético de Madrid ya sabe que no va a poder contar con Felipe Luis durante los próximos dos partidos. Visita al Girona el domingo y además puede repescar a uno de los delanteros que hasta hace poco fue propiedad suya. Nos referimos a Rafael Santos Borré. El delantero cafetero podría regresar al Atlético de Madrid en el mercado de invierno, según informó el medio Radio Caracol colombiano, como el delantero. En segunda división, una de las noticias del fin de semana será el regreso del Rayo Majadahonda a su estadio, el nuevo Cerro del Espino, el domingo a las 12 de la mañana ante el Deportivo de La Coruña. Nuevos accesos, nueva tribuna, nuevas torres de iluminación y mucha improvisación. El presidente Enrique Bedia ha sido protagonista en el partido de la una de Onda Madrid y reconoce que las instalaciones no están en las mejores condiciones.
Porque ellos lo que más les preocupa, lógicamente, es el producto que ellos venden, que es la televisión, ¿sabes? Entonces todo está muy condicionado a sus necesidades. De ahí viene el dinero que luego nos dan y yo entiendo, lo entiendo. Ahora mismo, si tú vieras cómo está el campo, no da la impresión de que podemos jugar el domingo. No es nuestra decisión venir este domingo aquí. Es una decisión de la Liga, que ha dicho que sí podemos. Nosotros firmamos un contrato de que teníamos con el Atlético de Madrid toda la temporada, porque claro, la fecha de regreso era cuando estuvieran las obras terminadas. Claro, eso era una fecha bastante inconcreta.
En baloncesto, dos malas noticias. La primera, España cayó por 71-67 en Turquía y ve aplazado su deseo de cerrar el pase para el Mundial 2019. El equipo de Scariolo tendrá una nueva oportunidad el próximo domingo contra Ucrania. Y el Real Madrid tampoco consiguió la victoria en la décima jornada de la Euroliga y ya van tres derrotas consecutivas. David Sánchez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javi. La verdad es que no pudo ser. No pudo el Real Madrid mantener el liderato de la Euroliga 2018-2019 tras caer ayer en el Palacio frente al CSKA de Moscú, nuevo líder, por 88-93. El gran acierto exterior de jugadores como Corey Higgins y Will Clyburn fue fundamental para que el Real Madrid encajase la que es su tercera derrota consecutiva entre Liga y Euroliga. Gran partido de Facundo Campazzo, también buen encuentro de Rudy Fernández, pero no fue suficiente para que el Real Madrid consiguiese la victoria ante el equipo de Dimitris Itoudis.
Gracias, David. Terminamos porque la Federación Internacional de Bádminton ha anunciado que España organizará el Mundial de 2021 a falta de conocer qué ciudad acogerá como sede.
Mucho cine hoy, viernes, en la agenda cultural de María José Francisco.
Una película con la que sentir que somos niños de nuevo porque nos va a gustar a todos. El Grinch es la adaptación del cuento del Dr. Seuss con un cínico cascarrabias que pretende robar la Navidad hasta que conoce a una dulce niña con un gran espíritu navideño que le hará cambiar de opinión.
Ya sé lo que voy a hacer. Voy a robarles la Navidad.
Contemplad la galleta. Este es nuestro enemigo.
¡No! Durante la tormenta es una película española de ciencia ficción. En el reparto, Adriana Ugarte, Javier Gutiérrez o Chino Darín. En una misteriosa interferencia en el tiempo, una madre salvando la vida a un chico que vivió en su casa 25 años atrás, pero la consecuencia es una reacción en cadena, despertando en una nueva realidad en la que su hija nunca ha nacido.
¿Tú crees que se puede viajar en el tiempo?
La tormenta es igual que la de hace años.
¿Me puede ayudar?
¿A qué?
Viudas es la adaptación cinematográfica de la miniserie británica del mismo nombre de 1983. Cuatro mujeres cuyo único nexo común es la deuda heredada por las actividades criminales de sus difuntos maridos. Deciden tomar las riendas de sus destinos y juntas conspiran por un futuro con sus propias reglas.
Estamos solas. Robaron mucho dinero. Y ahora quieren que lo devolvamos. Nuestra mayor ventaja es ser quienes somos.
Ricardo Darín y Mercedes Morán llevan casados más de 25 años en El amor menos pensado, pero una crisis existencial les lleva a separarse. Vivirán una soltería fascinante y excitante que terminará siendo monótona para ella y casi una pesadilla para él. Ha sido la película inaugural en la sección oficial del Festival de San Sebastián.
Nosotros sabíamos que esto no iba a ser fácil, pero podríamos estar 30 años más juntos y ser muy felices probablemente.
No, no es así.
No es así. Y fue así como nos separamos.
Comedia dramática en la película francesa Los fantasmas de Ismael, un director de cine cuya vida da un vuelco cuando aparece en su vida un amor de 20 años atrás que pondrá en peligro su relación actual, convirtiéndole en un hombre atormentado. Una dramática adolescencia es el punto de partida de Miriam Miente, una coproducción entre España y la República Dominicana y una familia que empieza a desmoronarse desde que la pequeña Miriam, de 14 años, conoce a su novio a través de Internet. Un exorcismo difícil y violento termina con la muerte de la joven en cuestión. Es el comienzo de El Cadáver, película de terror que nos sitúa en una morgue donde una de las empleadas comenzará a tener espeluznantes visiones que le harán sospechar que su cuerpo está siendo poseído por una fuerza demoníaca, quizás del cadáver de esa joven que acaba de llegar.
Se llamaba Hannah Grace. Su familia le estaba practicando un exorcismo o algo parecido. Algo salió mal.
¡El diablo será expulsado!
Y se murió de repente.
Y la cita musical del fin de semana nos lleva hasta el Teatro Nuevo Apolo y el concierto matinal solidario del sábado, donde Ara Malikian interpretará Mis primeras cuatro estaciones.
Que se ha puesto más contento que los demás.